Don Rela, ¿me lo puedo llevar?
No.
Bueno, mal chiste. Gracias. Bueno, tenemos la situación de este informe que da el Departamento de Trabajo y me imagino que el Departamento de Comercio y el de Justicia y el de Estado de Estados Unidos en relación al levantamiento de la sanción que pesaba sobre la empresa norteamericana en República Dominicana y más específicamente en La Romana, la Central Romana Corporation, que hace alrededor de 2 años, un poco más quizás, pues fue sancionada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos a partir de unas denuncias que habrían acogido allá sobre trabajo, algunos lo llaman esclavo, eso tiene que ver, o digamos que trabajo irregular, o contrataciones contrarias a las disposiciones de trabajo que rigen en Estados Unidos y por el cual también se tienen que regir las empresas de los Estados Unidos donde quiera que estén, igual que la 91. Entonces, en ese aspecto, no nos vamos a detener mucho en los detalles sobre la validez o no, la ejecución o no de las irregularidades que se le achacaron. En ese momento, en República Dominicana, en el momento que se tomó esa decisión, evidentemente que toda la República Dominicana y esta empresa particularmente estaban en medio del ojo del huracán por cuestiones que tenían un trasfondo político, no económico. Una empresa norteamericana que pagan sus impuestos, su renta, la declaran y la pagan en Estados Unidos, muchas veces no, aunque se salten algunas medidas, etcétera, etcétera, en el país donde están funcionando, donde están laborando, produciendo, a veces, normalmente el gobierno de los Estados Unidos puede hacer la vista gorda sobre algunas irregularidades o incumplimiento en base a la legislación de los Estados Unidos que esa empresa pueda estar cometiendo en un área extraterritorial. Si esa empresa representa buenos dividendos para la economía norteamericana, si cumple con la sacrosanta tarea, misión, disposición de pagar sus impuestos, pues cualquier otra pequeña violación, pues a veces se pasa un poco. Claro, si esa violación en algún momento se pone en primer plano en el terreno de la política internacional, entonces ese país, si se comienza a demostrar, sea el país depositario o sea el país huésped, o sea, cualquiera de esas ONGs que andan por ahí, de cualquier nivel, tanto de alcance regional, local, como a nivel mundial, entonces resulta que, bueno, ya si comienzan a señalarme por aquí, atacarme por allá, y eso lo colocan en la prensa mundial y en Wall Street y en la ONU y en la Asamblea General y no sé, y en algunas cosas, y comienza a hacerse eco de que una empresa americana está haciendo tal o cual cosa, pues indiscutiblemente que eso obliga al gobierno norteamericano, para guardar la imagen, a sancionar a esa empresa, a llamarla a capítulos, a jalarle las greñas o lo que sea, pero a meterla en cintura, como decía mi papá. Bueno, pues eso es así. Y lo contrario, que sería hacer la vista gorda ante algunas empresas o ante algunas irregularidades, también va a depender de el momento histórico. Cuando los medios de comunicación antes estaban muy, muy controlados, la mayor parte de ellos por los Estados Unidos, que incluso tenía una agencia de prensa internacional, creo que todavía la tiene, o todavía existe esa agencia de prensa, aunque creo, al igual que la USAID, que ya no tiene como tanta, ni tiene tanta influencia como hace un tiempo, por el manejo, el control de la información, ni tampoco pues tiene mucha, ya tiene mucha credibilidad, o no tiene tanto alcance porque han aparecido otros medios, porque hay vías múltiples con la aparición de la internet, de la globalización de la comunicación, pues muchas de las agencias que antes había que citar y usted la oía a diario, de hecho no había noticiario que no comenzara su información de carácter internacional si no era con la identificación de la agencia que estaba suministrando esa información. No voy a mencionar nombres, pero bueno, además ya son nombres muy que no, prácticamente si la oyen por ahí alguien de, sobre todo de los jóvenes, no, pero antes, imagínense, eso era que antes de decir quién era, o bueno, el autor era de hecho la agencia de prensa que, pero bien, ya la cosa no es como antes. Pero cuando era así, cuando esas agencias de prensa tenían el control, el monopolio prácticamente, o el oligopolio, porque eran varias. Incluso en Estados Unidos había dos agencias noticiosas famosas que prácticamente dominaban la mayor parte de la información a nivel mundial. Las noticias internacionales, la mayor parte estaba controlada, distribuida por esas dos empresas, que no siempre eran tampoco de información objetiva, clara, no. Había un nivel de manipulación de la información, se filtraban, había especialistas, esta palabrita no, esta sí, esta no, esta por aquí, esta por allá, esta la podemos usar así. Bueno, en fin, la información era bien elaborada, incluso con carácter a veces regional. Es decir, había países que o noticias que no eran para el área de América Latina o el Caribe. Bueno, ¿para qué usted va a mandar una información del monzón en China o en Japón? A lo mejor por aquí a nadie le interesa, o eso fue en un momento en que por aquí no estábamos en temporada ciclónica ni nada por el estilo. Bueno, en fin, la cuestión es que muchas veces la información de manera oficial o casi oficial, oficiosa, se maneja y te atacan. ¿Cuántas informaciones en el periodo en que existían las dictaduras, que eran algo muy común en América Latina, y muchas de esas dictaduras habían sido promovidas incluso por grandes empresas norteamericanas, monopólicas, multinacionales, etcétera, 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 en todos los renglones, en la minería, en la agropecuaria, en la industria, en la hotelería o turismo, bla, etcétera. Entonces, en ese tiempo, muchísimas empresas pasaban por encima o utilizaban prácticas que al interior de los Estados Unidos estaban prohibidas. Nunca se me olvida, y no, lo que no recuerdo bien es el año, Pero una vez que una empresa de aviación norteamericana, que normalmente lograba sus contratos en base al soborno, y no a cualquier chimichurri, no. Porque hay países que, por ejemplo, no fabrican aviones. ¿A quién se lo compran? A los norteamericanos, antes de que existiera la Unión Europea y las alianzas también en el área de los aviones y la competencia en ese terreno. Imagínate, eran dos empresas en los Estados Unidos la que tenían la tajada del león en el mercado mundial de la venta de aviones, de pasajeros y militares. Bueno, pues, ¿cómo lograban a veces esas empresas, incluso compitiendo con empresas de su mismo país, una buena contrata, una buena compra? Y yo recuerdo que hubo un primer ministro japonés que se fue de paro porque denunciaron, y prácticamente lo probaron, que la empresa tal o cual de los Estados Unidos, de aviación, aviones de pasajeros, había sobornado al primer ministro o a un equipo de gente entre los que estaba el primer ministro de Japón. Es un contrato que implicaba 10 mil millones de dólares en aquel entonces, que le habían pagado su buena tajada para que finalmente el primer ministro decidiera, ah, sí, este es el que va. Claro, esos son unos años en los que todavía, repito, la información estaba muy controlada. Igual que pasó en una ocasión que aquí, o alguien dijo en Estados Unidos, en un comité del Senado, del Capitolio, del Congreso, donde fuera, que, ah, que no, porque están apoyando a Trujillo en un momento en que a Trujillo lo habían sancionado a nivel internacional, incluso en la misma OEA. Y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Alguien dijo, dije, en un ámbito restringido, no se utilizó el mismo término a nivel general. Ah, no, porque Trujillo es un hijo de tal. Y el otro dijo, bueno, sí, él podrá ser un hijo de tal, pero es nuestro socio y es nuestro aliado. Y aunque él tuviera su buena tajada con el control casi absoluto que tenía en el país, pero también le servía con eso a los intereses de los Estados Unidos y de las empresas norteamericanas que estaban aquí. Bueno, entonces eso es para que se vea que a veces hay, los tiempos cambian, las políticas cambian, y en el caso del Central Romana y la sanción que se estableció, aunque efectivamente pudo haber ocurrido, no hay que dudar que así fuera, porque tampoco el Ministerio de Trabajo o el Departamento de Trabajo en Estados Unidos va a sancionar por una violación a las leyes laborales norteamericanas a una empresa norteamericana solo por el qué dirán, o porque están diciendo, o porque fulanito se opuso, o a fulanito no le cae bien esta empresa. No, ellos tienen que comprobar antes de sancionar. Y algunas de estas sanciones fueron administrativas, aunque tengan una basamenta en base a las leyes que existen en los Estados Unidos. De todas maneras, a nosotros como país eso nos afecta, porque esa empresa no es solamente productora azucarera, sino que también tiene intereses en el sector turístico, algo que es muy importante también para la economía del país. Entonces, qué bueno en sentido general que una empresa norteamericana que tiene inversiones importantísimas en áreas importantísimas de la economía dominicana, que es una economía de referencia en la región, no es un disparate, no es una simple propaganda, sino que son informes de organismos de supervisión internacional, que aunque tengan el control todavía, la influencia, muchos de ellos, de los norteamericanos, son organismos que tienen un carácter global. Y si están diciendo como lo están diciendo desde hace un tiempo, no el gobierno, no la prensa, no la publicidad del gobierno, no, los organismos internacionales de fiscalización de la economía están diciendo la economía dominicana es sólida, sí va a crecer este nivel, no aquel otro nivel, como quisieran también algunos de manera propagandística que fuera, desde el gobierno, como también desde la oposición, hay muchísima gente que no aceptan los números que dan ni siquiera organismos internacionales, porque eso favorece aparentemente o le da un capital, un rédito y un crédito político a una actividad que es económica y que es de todo el país, no del partido político ni del presidente que esté ahí. Pero no, yo no voy a salir ahí a la calle a aceptar como oposición. Yo no puedo decir que sí, que eso es verdad, que la economía está bien, que es estable, bla, bla, bla. No, no. Entonces, bueno, eso afecta también incluso, ya lo vemos, y qué bueno que hayan levantado las sanciones para una empresa que tiene, repito, importantes inversiones en el país, en actividades y en áreas muy importantes y que le significan también un beneficio en empleos, en impuestos, en la dinámica económica misma, en las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno, por ese lado, que se haya levantado esa sanción. Y qué bueno que finalice en este momento este largo comentario. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Nos vamos con las deportivas.
El matutino de la 90.